Emociones en juego. La competencia es la esencia del deporte, no es ninguna novedad. El momento de enfrentar nuestro equipo con un rival es el acontecimiento más esperado por todos, por miles de razones diferentes. En el momento de pisar la cancha, sea jugador o entrenador, las emociones comienzan a estar a flor de piel. No es para menos, la adrenalina de la competencia nos activa de manera tal de poder responder a las situaciones que nos vamos a enfrentar. Esto encuentra su explicación en las regiones más primitivas de nuestro cerebro. Desde hace miles de años, nuestro sistema nervioso y emocional se preparó para estar listo a reaccionar en diferentes situaciones. El peligro o una situación estresante nos desencadenan diversos mecanismos que convergen en tomar una decisión, pelear o escapar. Claro está que hace mucho, mucho tiempo, el problema era encontrarse con un animal salvaje y decidir en huir o enfrentarse y convertirlo en nuestro almuerzo. Hoy no tenemos ese problema. Pero nuestro cerebro codificó la misma sensación de peligro en otras formas nuevas, todas basadas en nuestras significaciones culturales y sociales. Entonces, para un entrenador, el peligro puede ser que toda su preparación para un partido y el éxito del mismo se vea perjudicado por un rival de turno, los árbitros o los miembros del equipo, o por sus propios errores. Es amenazante porque puede significar perder su trabajo, enfrentarse a sensaciones negativas, sentirse derrotado, que no cumple con su tarea o infinidad de cosas más. Saber que puede enfrentarse a estas situaciones disparan estos famosos mecanismos que nos preparan para hacerle frente a la situación. Las emociones juegan una parte central en todo esto. Nos van a dar el empujón que necesitemos para pelear o para tirar la toalla. La velocidad con la que se dan los acontecimientos y la misma con la que tenemos que tomar decisiones que pueden marcar un rumbo u otro en el juego hacen que estemos susceptibles a cambios emocionales. Si el plan viene bien y los objetivos planteados para el encuentro se vienen cumpliendo, no hay demasiado problema. No hay amenaza, la comunicación fluye, todos se contagian de cuestiones favorables. Todo se encamina a ser un momento cargado de emociones positivas, pero incluso esto puede tener una parte perjudicial y aquí comienza el tema central, el famoso equilibrio emocional. Si pudimos cumplir con todos los objetivos planteados para ese partido específico, probablemente nuestras sensaciones sean de alegría, buen humor, confianza, etc. Y está muy bien que así sea, debemos disfrutarlas. Pero si nuestro termómetro emocional tiene vida propia, es sencillo entregarse completamente a ellas y comenzar a ser invadido por sensaciones de superioridad, egocentrismo, entre otras, las cuales, como en otros posts hemos mencionado, nublan nuestro juicio y nos llevan a pensar o actuar de maneras no productivas, incorrectas, no sanas, o como quieran llamarles. Por otro lado, cuando las cosas salen mal, se generan, creo yo, más problemas a resolver. Si tuviéramos que elegir una situación a resolver entre tener que frenarnos en el éxito para que no se nos suba a la cabeza o tener que levantar la cabeza, después de un contratiempo o conjunto de ellos, elegiríamos la primera sin dudarlo. Cuando hay más cuestiones positivas generales de dónde sostenerse, resulta más sencillo resolverlo. Esa es mi opinión. Cuando las cosas salen mal, si no estamos preparados para ello, puede generarse un estado emocional que no nos permita poder resolver el problema y contribuya a hundirnos más y más. Imaginen que estamos en un partido importante. El juego está parejo. Comienza el último cuarto y perdemos por 5. Damos la indicación antes de salir a la cancha de que nuestro jugador, defendiendo al tirador del otro equipo, recuerde que los bloqueos para salir a lanzar cerca de la pelota deben meterse en seguidor y los que son lejos de la pelota pasarlos en espacio. Comienza el juego y el tirador recibe un bloqueo para salir a tirar a la esquina con la pelota a 45 grados. Y nuestro defensor intenta pasar por arriba del bloqueo. Triple del equipo contrario. La temperatura sube, perdemos por 8. Vamos hacia el otro lado a atacar y nuestro base, todavía sin entender cómo su compañero le erró a la defensa anterior, pide un pick and roll en el eje, pensando en tomar las riendas para acercarnos en el marcador. Y termina intentando una bandeja muy forzada ante una buena defensa del equipo contrario. Luego del rebote volvemos a defender, pero el base, después de la mala decisión que tomó, no vuelve a defender como debería hacerlo, por lo que estamos en desventaja. Nuestro defensor, que había errado en su decisión anteriormente, ahora toma la correcta y se queda con el tirador. Pero está tan preocupado por él que, luego de que el equipo contrario mueve la pelota por el perímetro y uno de los jugadores rompe hacia el aro, llega tarde a realizar una ayuda secundaria que culmina en un doble y full. Como si todo esto fuera poco, el base protesta con el árbitro porque pensó que en su ataque al aro previo hubo contacto y se gana una falta técnica. Si fuéramos el entrenador, probablemente ya estaríamos sintiendo mil cosas. Las cosas se ponen cuesta arriba, las distracciones nos pusieron al doble de desventaja en el marcador que con lo que habíamos comenzado el cuarto. Tenemos dos jugadores frustrados. Peligro a la vista. Comenzamos a gritar. El árbitro nos indica que permanezcamos en nuestro lugar, por lo que le recriminamos también algo. Todo se derrumba. ¿Cuántas veces hemos visto o estado en situaciones similares y nos hemos dejado gobernar por las emociones? Es como si no pensáramos, solo gritamos o decimos cosas que no contribuyen a salir del problema. Luego, bastante tiempo después del hecho, cuando termina el juego y volvemos a nuestra casa, nos damos cuenta del error que cometimos. Los expertos denominan esto como asaltos emocionales, donde las emociones toman el control de todo y la porción racional de nuestro cerebro queda en segundo plano. ¿Por qué pasa esto? Y aún más importante, ¿se puede controlar? La respuesta la tiene la neurociencia y, a pesar de estar muy lejos de tener amplios conocimientos en ella, intentaré explicar lo mejor que pueda por qué se genera esto. Nuestro cerebro, como decía anteriormente, se prepara para hacer frente a una amenaza. El proceso comienza en los sentidos, más precisamente en el oído y la vista, quienes son los encargados de detectar estas amenazas. De allí la información viaja hasta el tálamo y este la codifica y la envía por dos caminos. Uno que va a la neocorteza cerebral, encargado de lo racional, y otro a la amígdala cerebral, encargada de lo emocional. Hasta aquí no habría problemas, pero ya hace un tiempo se descubrió que el camino entre el tálamo y la amígdala era más corto que el del tálamo a la neo, por lo que la respuesta emocional era más rápida que la respuesta racional. Lo que explicaba por qué muchas veces somos presos de la emoción y tardamos en pensar racionalmente. Claro está que esto se produce en muy, muy poco tiempo, pero la porción emocional es más veloz generalmente que la racional. Y ahora, más importante, es cómo podemos evitar estos asaltos emocionales. Si no logramos sobreponernos a ellos, las posibilidades se cierran. Si sucumbimos ante las emociones negativas, se hará extremadamente difícil encontrar una solución rápido o poder detectar algo positivo a través del cual logremos construir una respuesta favorable hacia el problema. La clave está en generar un hábito ante las sensaciones que nos pueden provocar las amenazas. Esto requiere tiempo, esfuerzo, compromiso y regularidad. El primer hábito que podemos tomar es el famoso contar hasta 10, el cual en su momento, a veces, no le encontrábamos el sentido, pero ahora, sabiendo lo arriba mencionado, no reaccionar de inmediato o intentar contar hasta 10 hará que la razón se empareje con la emoción, ya que demoramos un momento la respuesta. Además, nos hace concentrarnos en otra cosa que no es el problema frente a nosotros, por lo que permite que el asalto no nos impacte totalmente. Esta herramienta resulta ideal para los tiempos muertos, luego de una situación complicada o problemática, en el corto tiempo en que el juego se detiene y los jugadores van hacia su banco y toman agua o hablan entre ellos. Nosotros podemos estar contando hasta 10 para luego dar el mensaje. Lo mismo antes de dar la charla del entretiempo, ahí tenemos incluso más tiempo para hacerlo detenidamente. Otra herramienta a tener en cuenta es cuestionar rápidamente lo que estamos sintiendo de manera de reclutar más la parte racional en nuestros pensamientos. Entonces, en vez de buscar razones para estar enojado, pensar, ¿para qué estoy enojado? ¿Qué voy a poder lograr estando enojado y qué no? Seguramente nos ayude a pensar desde otra perspectiva el problema, o por lo menos a no sucumbir a nuestras emociones instantáneas. Este hábito es también ideal para la charla del entretiempo o la del final del juego, aunque les recomiendo personalmente que esta última sea lo más breve posible. Una tercera herramienta es la distracción. Apartar nuestra mente de lo que estemos pensando en ese momento con cualquier cosa. Hay entrenadores que luego de un partido caminan hasta sus casas, en vez de llegar rápido en auto, concentrándose en el paisaje o lo que están viendo. Otros leen, otros realizan alguna actividad pasiva, depende de cada uno. La esencia es la idea de restar la importancia inmediata a lo sucedido y concentrarse en algo que nos ayude a bajar la adrenalina y disipar los pensamientos redundantes y recurrentes sobre el problema. Como decía en un post anterior, salirse, alejarse del tema para volver luego mejor predispuesto. Claro está que esta herramienta es ideal para el prepartido. Si nos está ganando la ansiedad o el postpartido, lamentablemente no podemos irnos a pasear en el medio del juego para calmarnos. Estas son algunas de las herramientas más sencillas para utilizar. Creo personalmente que cada uno toma o idea la que más resultado obtenga o lo que más se ajuste a sus demandas o gustos. En el juego, este control emocional debemos tenerlo presente siempre y hay situaciones muy puntuales en donde debemos estar equilibrados. Cuando hablamos con los jugadores, asistentes o árbitros y previo a tomar decisiones. Aprovechar los tiempos muertos, los momentos donde el juego se detiene o los entretiempos para hacer uso de las herramientas y poder dirigirse de una mejor manera hacia el resto es de vital importancia. El equilibrio es la clave en nuestro interior y en el equipo. A partir de esto, podemos pensar en una cuestión importante más: si seremos defensores del equilibrio o no. Si lo somos, entonces debemos tener en claro que muchas veces significa ir en contra de lo que el equipo está pasando, de manera de compensar, como si estuviéramos en un bote y todo el equipo se pone a un lado de él. Probablemente se comience a voltear. Si nosotros, como líderes, nos ponemos del mismo lado, ayudaremos a que esto ocurra. Pero si nos ponemos del lado contrario, podremos comenzar a compensar el peso y a través de nuestras emociones, diálogo y lenguaje corporal, iremos contagiando a los miembros del equipo para equilibrar el bote. Una vez que todos hayan cambiado de lado, nos toca a nosotros ponernos enfrente o en el centro.